Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Estamos ejerciendo una fuerte presión sobre los recursos naturales y con nuestras actividades y estilo de vida hemos generado un problema medioambiental sin precedentes que hay que tratar de resolver lo antes posible. Federico Velázquez de Castro, doctor en ciencias químicas y presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental, en su libro Salud, Educación en Valores y Compromiso Ambiental, nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones, a conocer mejor nuestro entorno y a incorporar hábitos de vida más responsables y sostenibles. Hola Federico, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Una de las grandes asignaturas pendientes de la sociedad actual es la alimentación. Nuestro estilo de vida nos aleja cada vez más de una dieta sana y de la máxima hipocrática que tu alimento sea tu medicina.
Sí, la alimentación es fundamental en la vida de todo ser humano. Lo hemos reducido a un acto automático, pero tiene muchísima más trascendencia, porque en ello nos va la vida, en buena medida. Entonces, el hecho de comer conscientemente, de comer con tranquilidad, de comer agradeciendo y saboreando aquello que llega a tu mesa, ser conscientes del milagro que la alimentación supone, y luego, paralelamente a eso, escoger aquellos alimentos que sean alimentos que den vida, no lo contrario. No todos los alimentos son iguales. Nos dicen a veces que hay que comer de todo y habría que matizar que sí, pero de todo lo bueno. Entonces, en la alimentación, desde luego, tenemos una clave de la salud.
Uno de los grandes males de esta época es la falta de tiempo. Vivimos permanentemente con esa sensación de, bueno, nos faltan horas, no tenemos minutos, ¿no?, suficientes. Eso nos conduce inevitablemente a los alimentos precocinados, que en su mayoría contienen aceite de palma, que a la larga puede convertirse en un gran enemigo de nuestra salud.
Bueno, pues todo lo que es alimentación industrial, naturalmente, no es recomendable. Si tuviéramos rápidamente que distinguir entre alimentos vitalizantes y aquellos que no lo son, tendríamos que irnos hacia los vegetales, hacia el mundo vegetal, frutas, hortalizas, aceites saludables, lógicamente, legumbres, cereales, y dejar los alimentos animales en una proporción mucho más pequeña. Concretamente la carne, de la que no sé si tendremos ocasión de hablar, pero hay tras ella una serie de daños ambientales y también para la salud. Pero concretamente en el tema del aceite de palma, que se ha popularizado tanto y que está presente en tantísimos alimentos por razón de su precio, pues lógicamente ahí hay que hacer una crítica tanto desde la salud como desde el medio ambiente, porque se trata de una grasa saturada, aunque a veces se enmascare como grasa vegetal, y además la palma está llegando a ser un monocultivo en muchos lugares donde desplaza a cultivos tradicionales que pueden ser cultivos de subsistencia para muchas poblaciones.
Llevamos décadas talando bosques primarios para convertirlos en pastos que desplazan el cultivo de cereales y soja, que bueno, son fundamentales para la alimentación humana.
Sí, en general esta es una de las críticas que se le hace a la carne, porque el rendimiento que se alcanza cuando llega a nuestra mesa pues ha supuesto la reducción de un 90% del rendimiento original. Es decir, que aquellos cultivos que podrían ser unos cultivos muy valiosos para la alimentación, por ejemplo de soja, leguminosas u otros productos, todo eso va a parar a unas reses, las cuales a su vez, al concentrar ese alimento vegetal, lo que hacen es reducir su rendimiento. Y lo mismo ocurre en el caso de los monocultivos. Es decir, que hoy en la zona de Indonesia, especialmente en Asia, pues estamos viendo como bosques primarios, porque a veces cuando hablamos de bosque primario pensamos en la Amazonia, y es verdad que la Amazonia es un bosque primario, el bosque tropical, pero un bosque de la misma calidad lo hay en África, lo hay en Asia. Lo nos llega menos, porque quizá por motivos también de lejanía o por motivos culturales, pero igualmente importantes. Entonces, talar esos bosques para introducir en ellos cultivo de palma por exigencias o demanda de los países occidentales, pues es una forma más de colonialismo que hunde a esos pueblos y los coloca en situación muy vulnerable, porque el monocultivo te hace depender exclusivamente de una especie y, bueno, mientras que haya demanda y los precios sean relativamente razonables, pues el país va bien, pero cuando aquello cambie, pues puede dar al traste completamente con la economía después de haber arrasado pues los bosques primarios y toda la biodiversidad, que no olvidemos que es donde se encuentra fundamentalmente.
Una de las sugerencias que planteas en tu libro es que deberíamos ir reduciendo progresivamente el consumo de carne. ¿Por qué?
Sí, eso comentábamos antes. Bueno, sería por cuatro razones. La primera de ellas, por nuestra propia salud. La carne, pues, son grasas saturadas. Las grasas saturadas hoy están detrás de las enfermedades que llamamos de la civilización. Por lo tanto, no es un alimento muy saludable, por no hablar tampoco, pues, de la farmacia, los aditivos que muchos de estos productos contienen. Segundo, por bienestar animal, algo que cada vez va siendo también más demandado. Y en la medida, decía León Tolstoy, que mientras que hubiera mataderos habría guerras, de manera que es otra razón también a considerar. Tercero, por justicia social, es decir, hoy, pues lo que comentábamos, buena parte de lo que podrían ser cultivos que podrían alimentar a poblaciones, a grandes poblaciones, se dedican exclusivamente a lo que es cultivo animal. Y cuarto, por motivos ambientales, porque hoy hay más cabezas de ganado que habitantes en el planeta, cada uno de ellos son fábrica de gases invernadero, cada uno de ellos genera residuos sólidos o líquidos que son residuos orgánicos con cierta toxicidad, y todo eso está teniendo ya una incidencia muy importante también a nivel ambiental. Por eso, si puede resultar para alguien a lo mejor pues como muy drástico el quitar el consumo de carne, lo que sí aconsejamos desde posiciones ambientales al menos es reducirlo.
Vivimos como si tuviéramos otro planeta al que ir, a pesar de las evidencias científicas que demuestran los cambios que estamos causando en el clima y en el ambiente. Unas alteraciones que tú relacionas directamente con el modelo económico actual.
Así es. De hecho, el medio ambiente no es sino un indicador formidable del modelo económico que hay detrás. Cuando el medio ambiente presenta daños, pues significa que el modelo no va bien. Claro, siempre que haya un ser humano sobre la Tierra va a haber desarrollo y va a haber progreso, porque buscamos mayor bienestar, porque somos curiosos, porque, en fin, nos interesa el mejorar pues todo lo que es nuestro entorno. Pero hay muchas maneras de entender ese desarrollo y ese progreso. Hoy los daños ambientales están mostrando claramente que con este modelo de desarrollo que llamaríamos de crecimiento ilimitado o insostenible, por ahí desde luego no vamos bien, y como antes comentabas, parece que tuviéramos como un planeta o más de reserva para cuando este se agotara. Entonces tenemos que cuestionar seriamente el modelo de desarrollo en el cual estamos.
Quizá hemos empezado un poco tarde a tomarnos en serio el problema, pero hay soluciones. Un desarrollo que sea sostenible. Tú planteas que debe hacerse en tres niveles: institucional, social y personal.
Porque buena parte de los problemas actuales son problemas globales que deben ser resueltos a través de convenios y protocolos internacionales en donde todos los países deben presentar ya un frente común. Pero hay intereses que van en dirección contraria. Hoy lo vemos en relación al cambio climático. Todo el mundo le gustaría reducir las emisiones de gases invernadero, pero hay potentes compañías, lobbies, petrolíferos, automovilísticos, pues que no les interesan que estas medidas se lleven a cabo. Por eso decimos que además de lo institucional debe existir un nivel social, es decir, la sociedad civil debe de contar con organizaciones fuertes para que también sirvan de contrapeso, y los propios individuos deben de tener una conciencia y una responsabilidad en sus hábitos de vida para que hagan uso del poder que tienen y vayan pues con su modo de vida evidenciando ya lo que puede ser una forma distinta de relacionarse con el medio.
Cada día abrimos el grifo y tenemos agua en nuestra casa. Eso es un lujo, pero el cambio climático puede originar en un futuro conflictos bélicos por el suministro de agua.
Sí, eso casi todos los futurólogos y los politólogos hablan de que las guerras del futuro probablemente serán guerras por agua. No hay que olvidar que el agua es un recurso muy escaso. Aunque este planeta debiera llamarse más agua que tierra por ser un planeta de agua, pero la mayoría de ese agua no es disponible. Entonces, como bien dices, uno de esos milagros cotidianos que nos parece lo más natural del mundo es abrir el grifo y encontrarse con el agua, cosa que a muchos pueblos les cuesta horas el poder tener acceso a un agua de cierta calidad. Entonces ahí debiéramos de ser muy cuidadosos. Y ahí entramos en el tema ya de lo que es el consumo. Es decir, entramos dentro de cómo gestionamos los recursos. En un planeta limitado los recursos son limitados y frente a eso hay que trabajar con una mente también con límites. Que eso no se cansan de repetir pues todos prácticamente sociólogos, psicólogos, pedagogos, que el ser humano debe de funcionar con límites. Pero frente a esto nos encontramos con una publicidad, con una sociedad donde parece que lo que nos empujan es a querer entender que tenemos vía ancha para poder hacer de todo cuando queramos, cómo queramos, lo que queramos, y ahí donde está el error, ¿no?
Con una población de 7.000 millones de personas y unos recursos limitados, hay algo importantísimo, la educación ambiental, educar para un desarrollo sostenible, aunque en general se hable poco de este tema.
De manera directa, sí. Y es verdad que muchas veces, incluso por parte de las administraciones, su objetivo es informar, y es lo que hace. Pero por eso decimos que debe de haber también traductores para que esa información llegue a la población de una manera a través de la educación. Pero aquí la educación ambiental no es que aprenda en medio ambiente, sino que se conciencie, que se sensibilice, para que a través de esa conciencia uno palpe que hay un valor en lo ambiental que le lleve a ese cambio de hábitos. Entonces ahí es donde hay que trabajar, sobre todo con los instrumentos, para que la persona descubra valor en un comportamiento nuevo, porque en definitiva lo que nos mueve es que hemos encontrado más valor en algo y eso es lo que puede llevarnos a un cambio de conducta. Entonces, por ahí se debate hoy la educación ambiental.
Federico González de Castro, doctor en ciencias químicas y presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Ha sido un placer escucharte.
Pues lo mismo digo. Muchas gracias.
Es que, claro, sostenible, ¿qué queremos sostener?
Estamos hablando de que perdemos un 12% de la energía primaria en llegar a nuestra casa. Si tú te lo generas en tu casa, la perderás cero.
Bueno, yo reto a los oyentes, a todas las personas que nos escuchan, que hagan un ejercicio sencillo y exploren lo que tiene a su alrededor y se van a sorprender porque la inmensa mayoría de objetos son plásticos.
Reduce, recicla, reutiliza.
7.000 millones de sueños, un solo planeta, sostenible y renovable. Radio Exterior de España.
Bueno. Hoy nos visita María José Rodríguez, que es científica, profesora y además escribe cuentos y libros para niños. Hola María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Juan, pues muchas gracias por llamarme y por tenerme aquí en vuestra casa.
Muchísimas gracias a ti por esta visita. Bueno, vamos a ver, literatura y ciencia son campos del conocimiento que tradicionalmente suelen presentarse separados, aunque la realidad es que existe entre ellos muchos elementos comunes de los que a simple vista podemos imaginar, ¿no?
Sí. La primera relación entre literatura y ciencia pues es la ciencia ficción, ¿no? Y tenemos grandes escritores de ciencia ficción como Isaac Asimov o grandes divulgadores que escriben fenomenal. No solo saben divulgar ciencia, sino que lo hacen de una forma muy bella, que es al fin y al cabo la literatura, como Carl Sagan. Y bueno, la literatura también nos sirve a los científicos pues para desarrollar la imaginación en nuestro campo de trabajo. Es para mí es uno de mis alimentos mentales, la literatura. Me hace ser más creativa a la hora de trabajar.
Fantasía, intuición, digamos que, bueno, son componentes, ingredientes, ¿no? Muy necesarios para el trabajo en el laboratorio, bueno, que luego darán lugar a grandes avances científicos, ¿no? Pero también lo son en la literatura.
Sí, sin duda. Muchas veces escribes por lo que has dicho, por intuición. Y también por intuición descubres cosas en el laboratorio que a priori no habías visto. Y sin embargo te das cuenta, días después o repitiendo el experimento, te das cuenta de que hay algo y ese algo, evidentemente un cambio en un experimento, implica que hay un cambio dentro de una célula, dentro de una planta, dentro del sistema en el que estés trabajando. Y esa intuición de la literatura y de la ciencia se puede retroalimentar. Por eso es muy importante, vamos, yo diría básico, para todo el mundo, leer.
Las matemáticas, que, bueno, sirven, son la base fundamental de todas las ciencias, ¿no? Es una asignatura que se le atraganta a una parte de los alumnos.
Sí, ahora estoy dando matemáticas, física, química y biología en un instituto, en el Rosa Chacel de Colmenar Viejo, y voy a aprovechar para saludar a todos los profesores, que son magníficos, y a los chavales, especialmente a mi clase de tercero G y a la clase de segundo F, y tengo la experiencia con ellos de dar matemáticas. Las matemáticas a mí me encantaban y se me daban muy bien. No he tenido problemas nunca con las matemáticas. Y estoy disfrutando dándoles matemáticas a ellos. Y lo importante de las matemáticas es el desarrollo del pensamiento abstracto. Esa es la importancia de las matemáticas. Es decir, nos hace estar un nivel por encima de nuestra manera de pensar. Es decir, podemos abstraer determinados conceptos que luego esa abstracción sirve para aplicarla a otros ámbitos de la vida, para aplicarla a problemas cotidianos, para desarrollar la lógica, para muchísimas cosas. Pero es verdad que se le atraganta a los alumnos.
En mi época se resolvía, diciendo, bueno, tú no tienes aptitudes para esto, a letras.
Claro, pues no. Un gran error, porque además lo que estás haciendo es segregar las letras y las ciencias como si no tuvieran nada que ver. Estás transmitiendo que la literatura va por un lado y las ciencias van por el otro, cuando se retroalimentan continuamente. Y eso es lo que hay que hacer, potenciar en los chavales tanto las letras como las ciencias, porque son bellas, tanto unas como otras. El amor por el saber tiene que estar en todos los campos, no solo en uno. Porque una vez interiorizado unos conocimientos y otros conocimientos, podemos crear cosas nuevas dentro de nuestra mente, dentro de nuestra imaginación.
Bueno, tras años dedicada a la investigación científica, surge Chiquitina, que es un cuento ilustrado para, bueno, básicamente para decirles a nuestros hijos que les queremos, esto es muy bonito tal y como son, y para que aprendan a ellos a quererse a sí mismos, ¿no?
Sí, además creo que es importantísimo que los niños aprendan a aceptarse tal como son y que lo hagan desde épocas tempranas de su vida. Y desde luego escribí este cuento hace varios años, esta es la segunda edición, la que estamos sacando, pero ahora que soy profesora y que soy profesora de alumnos de 14 a 16 años, estoy todavía más convencida de esto que nunca, porque uno de los problemas principales de mis alumnos es la falta de autoestima. Por eso tiran la toalla muy rápido. Entonces lo primero que he hecho con ellos ha sido tratar de potenciar la autoestima, y Chiquitina va en esa línea. O sea, trata de una niña que no se gusta tal y como es porque piensa que los demás son mejores que ella, y entre su familia y sus amigos le hacen ver que ella es especial, que todos somos especiales, que todos tenemos algo que es muy bueno y que todos, esforzándonos un poco, podemos ser mejores de lo que somos siempre que nos esforcemos.
Por eso les hablas de mujeres que han sido grandes protagonistas de la historia, ¿no? De científicas, de pintoras, exploradoras.
Sí, ¿no? en la campaña de Berkami, que es como se ha financiado la segunda edición de Chiquitina, empiezo hablando de eso, de que todas las personas que han sido científicos, tienen un renombre, han tenido éxito en sus trabajos, generalmente lo han sido porque tenían mucha autoestima. Pero ¿qué pasa con los niños que así a priori no se les dan bien las cosas. ¿Qué pasa con los que se quedan un poco atrás? Pues que estamos hablando de gente que está muy arriba. Marie Curie tuvo 2 premios Nobel. Las científicas de las que hablamos son científicas y solo hablamos del final, de cuando ya consiguieron su propósito. Es verdad que ahora cada vez más hay libros de divulgación en el que se habla de las mujeres y se habla de todas las dificultades que se encontraron hasta que consiguieron su objetivo. Pero aquí hay muchos niños, ya me has dicho que hay un 12% de chavales que deben tener la autoestima por los suelos, que no son capaces de llegar a un nivel mínimo de matemáticas. ¿Qué hacemos con esos niños? No son este tipo de inspiración o este tipo de héroes. Están alejados de ellos.
Claro, porque ¿qué pasa cuando nuestros hijos quieren emular a sus héroes, pero ven que no son capaces de alcanzar eso que desean?
Pues lo que hay que hacer es enseñarles que sí pueden ser capaces siempre que se esfuercen. El esfuerzo es algo importantísimo. Que les vamos a querer siempre que se esfuercen. No hace falta que sean perfectos, pero tienen que esforzarse un poquito y les vamos a querer tal como son, y ellos mismos tienen que aprender a quererse con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, y potenciar aquello que se les da bien y trabajar un poco más aquello que se les da peor, pero que siempre van a tener nuestro cariño, nuestro amor, y eso es fundamental para que un niño tenga ganas de ponerse a superarse. El amor es fundamental. Eso es lo que les va a dotar del primer paso de la confianza en sí mismos.
Bueno, y sobre todo que, bueno, pues la mayoría de los seres humanos tenemos algo especial de lo que sentirnos orgullosos, ¿no?
Efectivamente, todos. Y además cuando conoces a las personas, porque muchas veces como no nos conocemos, es algo muy, muy impersonal. Siempre vamos con prisas, e incluso de profesores a alumnos, que va siempre muy rápido, hay muchos alumnos, y no te das cuenta del potencial de todos. Pero cuando ya nos conocemos entre los seres humanos con un poquito más de detalle, te das cuenta de que cada uno tenemos algo, ¿no? Si a uno se le da bien las matemáticas, a otro es la lengua, a otro se le da bien pintar, a otro dibujar, a otro escribir, otro es capaz de hablar muy bien o de transmitir muy bien. Hay muchísimas cosas.
Qué bonito mensaje, ¿no? Para los más pequeños, ¿no? Es decir, que quede claro, todos somos capaces de aprender cualquier cosa.
Exacto. Y eso es lo que tenemos que transmitirles a nuestros hijos, por muy mal que al principio parezca que se te da.
Bueno, Chiquitina es además un cuento solidario, porque una parte, el 30% de lo que se paga por el cuento, se destina a donaciones.
Sí, se destina pues generalmente a una de 8 protectoras de animales. La persona que lo compra puede elegir a cuál protectora prefiere que lo donemos, porque nosotros colaboramos mucho con varias protectoras que las conocemos a todas en persona, y también a Apadrina la Ciencia. Cuando lo compras a través de Apadrina la Ciencia, pues ese 30% va a Apadrina la Ciencia. Y bueno, es el 30% que se queda en las librerías, así que animo también a comprar en librerías de barrio, porque son los principales valedores de los escritores y los que creen además en los escritores noveles como yo, porque al fin y al cabo yo soy escritora novel.
Muy bien, María José Rodríguez, científica, profesora y escritora. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un regalo y un placer escucharte.
Muchas gracias por volverme a llamar y ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por darme voz a mí y a mis cuentos.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Si eres de podcast, puedes descargarlos cuando quieras en rtve.es a la carta. Y también puedes seguirnos en Twitter en @sostenible_rne.